Bienvenidos amigos porque escucha, somos sus amigos de la organización Mano. Bienvenidos amigos porque escucha, somos sus amigos de la organización Mano, máximos alcances,
nuevos objetivos.
Este es su programa Cotorreando la Noticia
desde Chicago. Si usted quiere comunicarse con nosotros,
puede mandar sus emails a
texteando@yahoo.com o al teléfono 773-969-8280.
Área
773-969-8280. Recuerde,
este es su programa Cotorreando la Noticia. Comenzamos.
Hola mis amigos, aquí estamos de nuevo, aquí los amigos de Mano y Cotorreando la Noticia. Hay unas buenas noticias que vamos a estar comentando y aquí los muchachos están con un ánimo medio, tienen uno del bigote para abajo. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste el nuevo corte de bigote, Enrique?
Sí, es que hay que cambiar el look.
Se lo arregló.
Hay que cambiar el look y saludamos a nuestros podcast escuchas y más adelante en el futuro cercano vamos a tener cámaras para que así puedan observar lo que se está haciendo aquí en el estudio y cómo grabamos y cómo nuestras expresiones y a nuestros invitados. ¿Qué tal, Eduardo, José, Rubén, cómo están?
Muy buenas noches, compañeros. Y sí, una vez más aquí con ustedes, contento de podernos ver de nuevo y platicar con ustedes. Una diferencia de casi 50 grados desde la última vez que nos vemos, ¿no?
Sí, fíjate.
Sí, bueno, le mandamos un saludo. Fíjense, muchachos, que quería compartir que no sé si se han fijado, pero ya estamos adentro de Cuba.
¿Cómo entramos a
Cuba, ya el programa entró a Cuba. Recuerden que algo de lo bonito del podcast es que no, a pesar de que estuvimos casi que unos 2 meses afuera o 3 meses, los programas se quedan ahí en la página y siguieron descargándolos y podemos ver que Cuba y algunos otros países del área de las islas del continente, se puede decir.
Sí, las islas del Caribe.
Del Caribe fueron empezando a tomar este programa.
Bueno, pues aprovecho ahí a Fidel Castro. Fidel, que te recuperes y échale ganas, si sí se puede. Así dice acá tu...
Le decimos que suerte para las selecciones próximas, ¿no?
¿Ahí juega la selección mexicana?
La selección. Oh. Las selecciones de fútbol, no. No, hablan de las elecciones políticas.
Pues a ver cuánto logran oír nuestros compañeros cubanos, a ver cuánto nos censuran.
¿Cuánta la mera?
y cuánto es lo que realmente les llega a ellos.
Vamos a continuar con su programa Cotorreando la Noticia.
Todos aquellos que viven en ella, se las vamos a dedicar con mucho cariño. Para los que no la conocen o alguna vez la han visitado, pues también se las dedicamos, ¿cómo no? Lo único que queremos dejar bien claro es que, como México, ¡no hay dos!
¡Chale! Pues qué onda, garra. Y un saludo ahí a mi compa, el del Tri, ¿verdad? Que se avienta unas rolas, pero chipocludas. Les habla su amigo, el Congo Ñerito, con sus crónicas de la urbe, aunque menos o más turbe. Pues, ¿qué onda agarra usted? Hoy les voy a platicar de Uganda. Pero no ponga los ojos cuadrados, chale, chale. Pues, ¿qué? ¿No estudian su geografía? La República de Uganda está enclavada en África Central, pero parece más que se la están enclavando por los malos gobiernos y las guerras brutales. La desaparrada Uganda vive desde el 86 una guerra en la que el canijo Joseph Kony, líder del ejército de resistencia del señor, dice que del señor se hace muy religioso el güey, quiere derrocar al desgraciado gobierno y, como siempre, la pobre gente inocente paga los platos rotos. hijos de su mal dormir, que han matado, por ejemplo, entre parte del 2008 y del 2009, 1,200 civiles. Fíjese cómo la ve desde ahí. El pobre país de Uganda, como todo África, ha sufrido del colonialismo de los gandayas británicos y a través de la historia y actualmente sufre el régimen del dictador Yoweri Museveni. Hijo de su Yoweri Museveni, ¿no? Chale, pues ¿qué onda agarra usted? Ese güey. El conflicto ha causado el desplazamiento de 2 millones de gente. De 1,400 también ha provocado 1,400 secuestrados entre el año 2008 y del 2009. Y destrucción de miles de casas, mientras la hambruna y las enfermedades siguen matando más. Pues qué onda agarran esos güeyes. El líder del ejército de resistencia del señor, dizque del señor Chale, ese güey se ha de fumar mota abonada con su propia caca. Dice que habla con los espíritus y se cree profeta. Tiene un ejército de niños que están aterrorizados por él, que usa como carne de cañón, mientras las niñas son constantemente violadas. Para mí que el gobierno y el tal Joseph Kony valen pa' puras papas. Y los gobiernos del mundo se hacen pensadores y no meten las manos. Pues qué onda agarran los líderes del mundo y los del países desarrollados que no ayudan a Uganda. Bueno, aquí se acabaron mis comentarios de su amigo el Congoñerito. ¡Ay, los vidrios! ¡A ver!
Que se lanzarán a buscar.
Sí, mis amigos, aquí meditando con lo que nuestro amigo el Conyo, Conyo, ese es otro, el Congo Niñerito está hablando. Hay un video que se está circulando en la internet, no sé si ustedes ya lo vieron, de Kony, bien que lo mencionaste. Hay un americano, se me fue el nombre, que él hizo una promesa a un niñito que conoció allá, y este niñito le platicó que él vio morir a su hermano. Estamos hablando de un niño como de 11 años, entre 9 a 11 años, porque los alistan para estar con armas, ¿verdad? Y los aterrorizan terriblemente. Entonces hizo un video que le hizo una promesa a este niño tan asustado que él dijo que él prefería morir. Dijo unas palabras que suenan muy tiernas, porque dice el niño: yo prefiero morir porque allá puedo encontrarme con mi hermano en el cielo. O sea, era una esperanza que este niño dijo. Y le dijo este hombre americano, le dijo: yo voy a hacer algo, te lo prometo, voy a hacer algo para parar esto que está haciendo este Kony. Se llama Kony, el video se llama Kony, búsquenlo, es tremendo, es como de media hora. Y trae una conciencia, ¿verdad? Y ahorita como Congoñerito estaba diciendo que estos son unos personas despiadadas, irracionales, peor que animales lo que están ocurriendo allá, y más peor aquellos que lo están ignorando, que saben y pueden hacer algo. Ellos son más peor porque no se están metiendo como los británicos y aún los Estados Unidos, ¿verdad, amigos? De mano,
fíjate que tienes mucha razón, y el Congoñerito
Parece que tenemos un pequeño problema, pero sí, mira, de lo que causa más sorpresa y admiración es de la manera que están utilizando el Facebook para dar a conocer esta persona, porque lo que dice precisamente a Rubén, la persona que también se me resbaló el nombre, está tratando de hacer que la gente conozca a esta persona. Entonces, si usted no ha oído, por ejemplo, de Kony, de esta persona, usted va a ir a YouTube o va a ir a Google y va a poner su nombre y va a empezar a buscar. Entonces ya la gente empieza a saber de él y de las atrocidades que hace con estos niños, y supuestamente una de las cifras que más me cautivó en ese video, porque también lo vi, supuestamente desde que él empezó su gobierno, o su, no sé cómo se le pueda decir, ha raptado cerca de 30,000 niños que han sido sacados de su hogar desde los 11 o 12 años, y se les da un fusil y se les empieza a formar como soldados, y lo último que tienen que hacer para probar su valentía sus agallas es la prueba final es matar a sus padres. Es verdaderamente atroz, y ojalá que toda la gente lo empiece a conocer y con eso realmente se llegue a hacer lo que esta persona quiere de tratar de pararlo.
Sí, fíjate, Eduardo, a nivel local, por ejemplo, cada una de las personas que nos escuchan, incluyendo nosotros, tenemos algunos problemas, hay quejas del gobierno, de la corrupción y todo eso, pero hay personas que cada día que pasa, ellos tienen que sobrevivir y están al borde de la muerte. Y es bien triste que a los niños los estén usando como carne de cañón, como dijo el congoñerito, y que los estén abusando desde muy pequeños, y que además lo que hace este líder, yo que me imagino que pues no sé cómo ha podido colocarse en esta posición en la que ha formado un ejército grandísimo de que son niños, y digamos que organizaciones como la ONU o la OTAN no tienen más bien están en un dilema, porque tienen que enfrentarse a un ejército de niños, y los soldados de los ejércitos de la OTAN y de los digamos que los cascos azules tendrían que atacar a estos niños para acabar con este líder, y eso es un dilema muy grande. Bueno, estamos en su programa Cotorreando la Noticia. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Si quiere mandar algún comentario, puede mandarlo por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. Amigo podcast escucha, no se despegue de su podcast, porque hay más. Cotorreando la Noticia. Ya regresamos.
Regresamos aquí con Cotorreando la Noticia. Bueno, y aquí se está moviendo una noticia, puedo decir que mundialmente, y es acerca de este soldado norteamericano que hizo una masacre allá en Afganistán. Y es interesante porque ahorita estamos en elecciones, ¿verdad? Se está todo moviendo ahorita con en esa parte del mundo, con Israel y con Irán. Todo está como color de hormiga por allá. Y esto que ocurrió con este soldado se está comentando aquí. Yo tengo un hijo que estuvo en Irak. Él sufrió con un atentado en contra de su vida. Una bomba le explotó, y a veces yo me ponía a platicar con él, ¿verdad? Y él me decía que en Irak, precisamente, ellos no confiaban aún de los niños, porque a niños de edades así se ponían explosivos. Y era, para mí era difícil de poder aceptar que un niño de 9, 11 años, 12 años, se prestaran para esas cosas. Pero es que allá en Irak eso es de todos los días, el pan nuestro de todos los días. Aparte de todo esto, en la base militar donde salió este soldado, ahí fue la base militar donde de mi hijo también estuvo, fue su base militar de él. Y en esa base militar se ha conocido que es muy problemática. Bueno, para esto, después de que mi hijo sufrió hubo una explosión terrible, y él por poco pierde la vida. Él se recuperó, ¿verdad? Lo llevaron para Alemania, le hicieron una cirugía, perdió la audición en uno de sus oídos. En su sistema nervioso perdió el equilibrio, ¿verdad? Y después de algún tiempo, lo querían regresar a Irak. Entonces, yo y mi esposa nos inquietamos bastante. Dijimos, ¿cómo es posible? Él no está en capacidad de poder regresar para Irak. Y hablamos con él, le dijimos, pase lo que pase, tú no regresas. Te apoyamos si ellos quieren quitarte beneficios, si hay que hacer lo que sea. aquí tuvimos la oportunidad de visitar a un que es senador, ¿verdad? Que nos prometió que iba a hacer una carta y mandarla para el ejército, que no era correcto que mandaran un soldado, primeramente por su salud y su integridad física, y también por otros soldados ya que estaban en la guerra. Para esto, este soldado que hizo esta masacre, se conoce que él ya había estado en otras ocasiones en Irak y que él sufría ya de desequilibrio por lo que estaba pasando en la guerra. Una de las cosas que él no estaba apto ya para que estuviera en ese lugar, ya su mentalmente ya no estaba capacitado. Allá también en el ejército se mueve mucho que ellos tienen que estar despiertos, y bueno, no me consta, pero yo puedo decir, ¿verdad? Eso no mi hijo no me lo dijo, pero yo puedo decir que muchos de estos soldados pues se embriagan y usan algún tipo de droga, y completamente me recuerda la guerra esta de Vietnam, como todos estos veteranos de esa guerra estaban, inclusive mataban a sus propias familias. Y esto ha ocurrido, muchachos, que los soldados llegan tan mal, que unos han matado a su propia esposa, a sus hijos. Esa es la trágica historia de los soldados. Lamentablemente, no es que yo esté defendiendo a este soldado que hizo eso, pero podemos entender este tema tan complejo que para poder opinar plenamente es vivirlo, ¿no? La vida de los soldados es muy triste. ¿Qué opinan, muchachos, de esta tragedia que ocurrió y va a traer repercusiones tanto políticamente en nuestra nación?
Mira, es muy fácil. La gente, como siempre, solamente juzga lo que ve, lo que las noticias nos quiere dar. Es difícil pensar qué es lo que este soldado tenía en mente. Tampoco lo quiero justificar, pero como les digo al principio, no sabemos qué es lo que él tenía por cuál es todo el estrés y todo lo que él vio y pasó. Muchas veces llegamos a tener ideas hacia un grupo de personas por sus características y todo eso. Cuando nos atacan, cuando nos dicen cosas malas, nos llegan a asaltar o lo que sea, y nos damos la idea de que todas las personas que tienen esas características raciales son iguales, y la agarramos en contra de ellos. Y nos podemos decir que estamos en nuestro juicio y aún así pensamos que todo el grupo es igual. Ahora imagínense un soldado que ha pasado por toda esa sangre, todas esas explosiones, lo que ha visto. Me supongo que se le agarró un odio al conjunto de familia, y no lo aguantó, en un momento explotó y de esa manera expresó su odio y su frustración hacia lo que es la guerra y la raza con la que está lindiado.
Sí, fíjate que hay una gran serie de cosas, de consecuencias, de resultados de lo que es la guerra, y muchos han comparado la guerra con el infierno. La guerra sería comparada entonces como un infierno en el planeta Tierra. Es decir, ya no hay escapatoria de estar viviendo una vida, digamos, normal, y se está viviendo un infierno ya no en la otra vida o en el otro lado de cuando después de la muerte, sino en esta misma vida. Es así como la guerra empuja a la desesperación a los seres humanos, y los seres humanos ya cuando no tienen nada, para no tienen una esperanza para dónde ir, entonces se ven orillados a desquiciarse mentalmente. Los soldados veteranos de las guerras no solamente regresan mutilados físicamente, sino regresan mutilados mentalmente, en sus emociones. Es así como esto se vuelve en un efecto dominó y afecta a toda la familia del soldado, a toda la sociedad, a toda la comunidad que rodea a la familia de ese soldado, y a toda la sociedad que rodea a esa comunidad. Es por eso que algunas voces sensatas quieren parar a la guerra. El siglo XXI se está caracterizando por unas guerras ya sin sentido. Anteriormente estaba la cortina de hierro, la guerra fría entre el comunismo y el capitalismo. Ahora las guerras son completamente sin sentido. Se pelean por cosas muy, digamos que muy, muy vanas. Es obvio que los intereses, por ejemplo, de las compañías petroleras están envueltos en Irak, en Afganistán, en el Medio Oriente. Por ejemplo, cierto también que, por ejemplo, Afganistán se ha convertido en el mayor productor de la materia prima para la heroína. Y esto fue después de la ocupación, cuando Estados Unidos ocupó Afganistán. Y todo eso son beneficios para la gente poderosa, para los políticos, los lords, los warlords, como le llaman, los señores de la guerra en el Medio Oriente, que utilizan todo eso para su beneficio, se enriquecen, manejan a la gente y es todo para acumular poder y para acumular riqueza. Por eso, pues esperemos que el sentido llegue a cada una de nuestras conciencias y a través de las voces de ustedes y de nosotros tengamos que protestar, levantar la voz hacia las causas, contra las causas que son injustas y en favor de las causas que son justas. Nuestro deseo, ¿verdad?, es que, por ejemplo, si es que, digamos, se acaban estas guerras, por ejemplo, que regresen nuestros veteranos, que los protejamos y que les demos todo lo que ellos, están careciendo ahora. ¿No crees, Rubén?
Sí, en realidad sí es cierto. Me está contando un compañero que hay veteranos que completamente los dejan en hospitales de deshabilitados y que los tratan pésimamente, una pobre vida que tienen. Y pues los que lo están cuidando, entre paréntesis, y como ellos están enloquecidos, pues solamente los tienen ahí como animales. Y es triste que el ser humano, ¿verdad?, llegue a ese grado y que se le pierda respeto, ¿verdad?, ya después de que un soldado ya está inservible, lo pongan así. Cabe mencionar que Afganistán fue ocupado por Rusia 10 años y esos 10 años no se hizo nada. Rusia se salió, como dicen, con la cola entre los rabos y no pasó nada. Y esto es lo que lamentablemente se ve que va a ocurrir en Estados Unidos. Se va a salir y para nada, ¿no? Solamente para los intereses, como bien estabas diciendo, Enrique, intereses de esta gente que está haciendo millones y millones. Y tanto el pueblo de Afganistán como el pueblo de Estados Unidos estamos padeciendo, ¿verdad?
No, y y tomen en cuenta que todavía no terminamos con esas dos guerras. Y parece que ya queremos empezar otras dos más, que es con la de Siria. Y se me fue el...
Irán,
sí, exactamente, Irán, que ahora está lo que nos están metiendo en las noticias es de que este país está haciendo su arsenal nuclear y eso es el pretexto para que sea invadido. Y no sé, está coincidiendo igualmente que en la ocupación pasada los precios de gasolina están subiendo exageradamente. Y yo creo que eso es otro pretexto para que nosotros demos nuestra aprobación hacia esta otra nueva guerra. Y esperemos que baje el galón de gasolina.
Fíjate, Eduardo, que has mencionado una situación bien, bien clave. Y pues qué lástima, por ejemplo, que nuestros países pobres, ¿verdad?, los países, por ejemplo, latinoamericanos, peleen o tengan que lidiar con la corrupción, una corrupción exagerada, ¿verdad? Pero cuando volteamos a ver a los países ricos, a veces no se ve claramente cómo los políticos se revuelcan en la porquería, en una sarta de mentiras en la que quieren lavarle el cerebro a la gente. Sabemos, por ejemplo, que ahorita la situación de Irán está ligada políticamente a los precios del petróleo y de la gasolina, que estos precios de petróleo de la gasolina están ligados con el deseo de los republicanos de meterle un traspié al presidente, a un presidente negro que mucha gente extremista y racista no ha estado contenta con este presidente que es de raza negra, que la administración y los gobiernos de los países ricos están dando la espalda y haciéndose de la vista gorda, como se dice coloquialmente, contra un problema de narcotráfico y de drogas que está completamente metiéndose en las entrañas de toda la sociedad, que los narcos de todo el mundo están infiltrando los gobiernos, las policías, están adentro de las escuelas, de las iglesias, y que los políticos están en sus manos, están la sangre de todas esas muertes, por ejemplo, de casi 50 mil personas que han muerto en la guerra del narcotráfico en México, y el dinero del narcotráfico está en las manos de banqueros en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, Italia, España, en toda Europa, en todas partes del mundo, que los campesinos no pueden... por ejemplo, en serranías de México no pueden sembrar maíz o frijol para alimentarse porque los narcotraficantes los llegan a matar si no siembran marihuana o si no se dedican a burros para ellos o a narcotraficantes igualmente. Esa es la porquería que Estados Unidos no quiere ver, en la que está sumida y está pisando. Abajo está todo el pueblo, y no solamente el pueblo, el índice de drogadicción y de violencia que se está generando principalmente en los países de Estados Unidos y en las ciudades está siendo exagerado, y es tan común ahora ver que no solamente ya la gente, no solamente los adictos de las calles mueren por sobredosis, sino que también las personas ricas, los integrantes de grupos de rock, los actores de Hollywood están muriendo también por sobredosis, y muchas otras personas que están que se contagian también al compartir agujas y todo ese tipo cuando están haciendo drogas, y Estados Unidos y los países ricos no están haciendo nada por remediar la situación. Es por eso que según hacen las cumbres como la que se canceló recientemente en Chicago, que ya no se va a hacer la cumbre de los ocho y la conferencia de la OTAN, ¿no parece?
Por cierto, vengo del centro ahorita y hoy se celebra el Día de San Patricio de los irlandeses. Es un día muy preciado para ellos, y lo único que hacen es salir a las calles y ponerse bien briagos. Bueno, vengo del centro y una revuelta que se hizo, o sea, una multitud de gente. Creo que dos personas empezaron a pelear o no sé qué, y hubieras visto esa multitud cómo se juntó. Entonces me estaba yo imaginando lo que nos espera ahora que vengan los de NATO, y pues qué bueno que decidieron. Dicen que el staff del presidente decidió mover el grupo de los ocho, la
cumbre de los ocho.
La cumbre de los ocho. La decidieron mover porque se les hizo, y es que era lógico tener dos cumbres seguida una tras otra, terminaba una y empezaba la otra. La decidió mover a Camp David, y pues fue lo mejor que pudo haber hecho. Nos quedan como quiera una semana de la cumbre de NATO y veremos cómo lo maneja nuestro gobierno, pero viendo eso esperamos que va a ser algo parecido o tres o cuatro veces peor que lo que acabo de ver.
Los ojos del mundo van a estar mirando aquí en Chicago, y los chichones de los activistas les van a crecer en la cabeza, y también las lastimaduras también que se van a confrontar los que ejercen la ley, los policías. Y es triste también, ¿verdad? Personas que no tenemos mucho de diferencia, sino que nada más unos están uniformados pero tienen que enforzar las leyes de los poderosos, y las otras personas civiles que están protestando por cuestiones que muchas veces son justas, muchas veces tienen razón de ser, pero sin embargo se tienen que confrontar dos personas de un mismo pueblo para nivelar la fuerza política de las personas en poder. ¿Qué te parece, Rubén?
Sí, me recuerda eso de ocupar Wall Street, ¿no? Toda esta manifestaciones que se están ocurriendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Que también ellos, ¿a qué chichones les han dado? Aquí en Chicago estaba escuchando que también están bien organizados, ¿verdad? Porque es tanto lo que está ocurriendo con la economía y con todas estas cosas que ya el pueblo está harto, está hastiado, inclusive en los países de Egipto también, allá, aparte de todas las cosas, están levantando en contra del gobierno. Esto no puede seguir así. Una revolución está ocurriendo, revolución que el pueblo se está levantando en contra de gobiernos, como bien lo estaban diciendo, corruptos. Y la corrupción, muchachos, ¿saben qué? No va en decadencia, la corrupción va creciendo y creciendo y creciendo, lamentablemente, ¿verdad?
Sí, mira, nomás una pequeña Comentario aquí que están hablando acerca de cosas sucias que hacen los políticos y todo eso, pero y vemos también que atrás de todo esto de movimiento político hay crímenes de comunidad, ¿no? O sea, que yo creo que a veces, más bien lo veo de esta manera, ¿no? De que distraen a la comunidad haciendo crímenes pequeños dentro de la comunidad para que la gente empiece a preocuparse dentro de la comunidad mientras ellos están haciéndose, ensuciando los movimientos políticos en otro lado, ¿no? Ahorita vengo de La Villita, una pequeña reunión que tuve allá. La Villita es un barrio mexicano donde hubo unos balazos ahorita por ahí y una niña de 6 años murió. Entonces es lamentable, ¿no? En el área de otro barrio latino, para aquí para el sur, hay una alerta de unos señores que están secuestrando niñas de high school para llevarlas para prostituirse dentro de la área de Tijuana y Nuevo Laredo. Entonces imagínate todo eso, cómo es que tan fácil personas de esas llegan a tener esa clase de crimen, ¿no? Sin que la comunidad realmente ponga presión al gobierno. Yo creo que no hay solución, o sea, no hay la gente da complaint y todo eso y los políticos quedan de igual manera, ¿no? O sea, son gente pobre las que sufren todos estos daños.
Sí, fíjate, José, has mencionado que en verdad y muchas veces se ha dicho, a veces suena como cliché, pero muchas veces se ha dicho que la justicia para una persona pobre es muchas veces no llega. Muchas veces no llega y si acaso es que llegara, es no frecuente cuando llega eso. Pero ¿qué hay cuando una persona tiene dinero? Puede tener un abogado o simplemente el estatus de la persona hace que la misma sociedad presione para que estas personas sean hasta compensadas con millones o con decisiones o sentencias mínimas. Es por eso que también es curioso, por ejemplo, ver como políticos como los exgobernadores de Illinois, como Blagojevich y George Ryan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que George Ryan haya tenido cargos similares a los de Blagojevich y George Ryan solamente haya recibido creo que 6 años, que solamente va a servir unos cuantos por cuestiones de comportamiento bueno y etcétera? Y ahora Blagojevich haya recibido 14 años y que pues sabemos que no los va a cumplir todos porque es un político y porque sabemos que los políticos generalmente no cumplen sus sentencias. ¿Qué te parece, Rubén, la situación de la corrupción sigue?
A punto de irnos. Y muchachos, tenemos temas tan importantísimos. Y escríbanos, ¿verdad? Mándenos sus comentarios. Nos puede aún hablar al número de teléfono, ¿verdad, Pepe? Y los despedimos, muchachos. Hasta la próxima.
Yo soy Enrique Pérez. Nos estaremos escuchando.
Eduardo Pérez, cuídense mucho. Los esperamos en la próxima.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma.
Somos sus amigos de mano, máximos alcances, nuevos objetivos.
Contra la Nación,
cotorreando la noticia. Muchas gracias a nuestros amigos podcast escuchas por su apoyo. No se les olvide mandarnos sus comentarios y preguntas por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. No se les olvide también recomendarnos con sus amistades y amigos. Esto fue Cotorreando Noticia. Hasta la próxima.